El día de hoy quería hablarles de algunos aspectos de la teología del cuerpo que pueden aplicarse a nuestras vidas y concretamente voy a tratar de plantear lo más claro posible cuatro puntos que voy a desarrollar en los siguientes minutos que espero resulten de interés para ustedes. Son cuatro puntos tomados obviamente de la teología del cuerpo que trataremos de explicar. Primero de ellos, estoy llamado no a amar desde mi herida, sino a amar desde el plan de Dios. Primer punto, entonces, no estoy llamado a amar desde mi herida, sino a amar desde el plan de Dios. Esto es muy interesante porque nosotros en nuestra vida cotidiana podemos ver que tenemos ciertas heridas, ya sea causadas por otros en nosotros, o heridas causadas por nosotros mismos, heridas que, por ejemplo, se derivan de nuestros propios pecados. Una herida puede ser un vicio, una adicción. Y son realidades que hacen que para nosotros la tarea de amar sea ardua, sea difícil. Vicios como, por ejemplo, una adicción al sexo, a la masturbación, a la pornografía. Heridas afectivas vinculadas a la inseguridad, a los celos, al miedo a la soledad, que hacen que tal vez nuestras relaciones se vuelvan un poco tóxicas o tal vez heridas afectivas que hacen que nosotros toleremos más cosas de las que realmente deberíamos tolerar en una relación y por no sentirnos solos o solas, terminamos estando en una relación que claramente no nos hace bien y no se nos trata según la dignidad que nos corresponde. Y un error en este tema podría ser el simplemente pensar, yo soy así, voy a seguir siendo así. No voy a poder superar estas heridas, no voy a poder superar estos vicios. Y tengo que hacer lo que pueda desde esta situación de defecto en la que me encuentro. Esto es muy interesante porque cuando en ese pasaje, que es uno de los puntos, punto de partida de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, en el cual los fariseos se le acercan a Jesús y le preguntan si es lícito el divorcio, diciéndole ellos que Moisés había permitido el divorcio, Jesús dice, Moisés lo permitió por la dureza de su corazón, pero en el principio no era así. Y esta referencia al principio permite que nosotros hagamos una distinción. Tenemos el hombre, el ser humano, el varón y la mujer, del principio, del plan originario, por así decirlo, de Dios. Y después tenemos el ser humano, el varón y la mujer, histórico, el del pecado, aquel que viene después del pecado original, que somos todos nosotros. Los fariseos le decían a Jesús, o Jesús le decía, perdón, a los fariseos, Moisés, en atención a la dureza de su corazón, permitió el divorcio, dando a entender que fue una concesión debido a la situación de naturaleza caída, herida, que experimentaba el ser humano. Como se te hace difícil amar y amar para toda la vida, voy a permitir el divorcio. Lo planteó Moisés. Pero eso no estaba en el plan original de Dios. En el principio no era así. Y si bien, en atención al pecado original que produce en nosotros esa debilidad que hace que sea más arduo amar, bueno, si bien en atención a ese pecado original Moisés tiene una concesión con los judíos, nuestro Señor dice, esto no tiene por qué seguir siendo así. Y esa referencia al principio, a ese plan original de Dios, que no era posible para el ser humano, y por eso Moisés permite el divorcio, sí es posible con Cristo, sí es posible con Jesús. Él lo señala, no para que envidiemos ese estado, sin poder alcanzarlo, sin poder llegar a Él, sino para que nosotros podamos aspirar a Él, porque realmente podemos llegar a ese estado originario. En atención a la gracia y a una serie de cosas que vamos a ver en esta charla. Pero lo importante es que, frente al planteo de los judíos, Jesús le dice, no te quedes con el estado de debilidad, anda al principio, anda al plan original de Dios. Y eso mismo puede aplicarse a nosotros. Está bien, dice nuestro Señor, yo sé que eres débil, yo sé que estás herido, yo sé que tienes este vicio, tienes esta adicción, yo sé que te cuestan tantas cosas en materia del amor, pero no te quedes con tu debilidad. No plantees como medida, como regla de acción, tu debilidad, tu pecado, tu adicción, tu herida. Plantea como regla de acción lo que yo quiero para ti, mi plan original. Ese plan original de Dios en el cual nosotros estamos llamados a vivir el amor. ¿Pero qué entendemos por amor? Y es una pregunta muy válida para nosotros. Si es que la expresión te amo fuera eliminada del vocabulario y tuviéramos que reemplazarla con alguna otra expresión, podrían darse muchas expresiones. Algunos dirían, tal vez, me hace sentir muy bien. Nunca nadie me había hecho sentir como tú. Te necesito, eres mi todo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Otras personas plantearían, tal vez, cosas como te respeto, te admiro, quiero hacerte feliz, quiero lo mejor para ti. Lo interesante es que esta serie de cosas que podrían decirse puede dividirse en dos grupos, en dos bloques. Primero de ellos, uno en el cual me pongo yo en el centro. Me haces bien, me haces sentir bien, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Son expresiones que en el fondo me ponen a mí en el centro. Porque a mí me haces bien. Eres lo mejor que me ha pasado a mí. Me haces feliz. Me completas. En el centro estoy yo, en el fondo. En cambio, estas expresiones como te respeto, te admiro, quiero que seas feliz, quiero lo mejor para ti, ponen en cambio el foco, el énfasis ya no en mí, sino en la otra persona. El centro está en el otro. Y esta distinción que parece sencilla es muy importante porque marca un proceso de maduración en el amor. Lo natural es que uno en los inicios del amor suele asociar el amor a un sentimiento, algo que vibra en mi corazón, algo que me hace amar la vida, algo que hace que todo se vea de un color distinto. Algo que me pasa a mí, una experiencia que yo tengo y que produce en mí el contacto con otra persona, que produce en mí la presencia en otra persona. Y es natural que el amor empiece por ese lado. Sin embargo, si es que yo dejo que el amor se quede únicamente en una dimensión sentimental, mi amor en última instancia va a transformarse en algo egoísta. Porque si es que yo estoy en el centro de la relación, en el fondo la otra persona corre el riesgo de convertirse en un medio para mi propia felicidad y yo terminar instrumentalizando a esa persona. En cambio, una manera más madura de entender el amor es entenderlo ya no como un sentimiento, verlo ya no como un sentimiento, sino como una elección. Yo tomo la decisión de buscar en todo lo mejor para ti. Busco tu bien, es lo que Aristóteles plantea como amor de benevolencia. Bene bien volere querer. Quiero lo mejor para ti. Y eso hace que el amor se desplace de la dimensión de los sentimientos a la dimensión de la elección, a la dimensión de la voluntad. Yo elijo amarte más allá de lo que sienta. Obviamente en una relación de pareja los sentimientos son muy importantes, fluctuarán. Pero ya cuando la relación se vuelve estable y uno incluso lleva su relación al matrimonio, uno no puede depender de los sentimientos. Si es que amar, ese compromiso de amar al otro para toda la vida que supone el matrimonio, fuera un compromiso de sentir cosas fuertes por el otro para toda la vida, sería un compromiso imposible. Porque uno no controla sus sentimientos. Y los sentimientos por naturaleza fluctúan. Y fluctúan en atención a las causas más diversas. Y causas que a veces son completamente ajenas a la relación. No se trata aquí de plantear una oposición entre sentimientos o incluso atracción y amor. Sino que San Juan Pablo II plantea que toda la dimensión de los sentimientos, toda la dimensión involuntaria, donde están los sentimientos y también toda la dimensión del deseo sexual, son insumos para el amor. Están llamados a que el amor como elección crezca y sea cada vez más fuerte. Y eso uno lo puede experimentar en su propia vida. Es decir, el hecho de que me atraiga a alguien físicamente muy probablemente es lo que me mueve a acercarme en primer lugar a la otra persona. Ese sentimiento que surge cuando hablo con la otra persona es lo que me hace querer estar siempre con ella. Pero poco a poco ese sentimiento que ha surgido va llevándome a querer buscar en todo el bien y lo mejor para ti. Y eso es lo propio del amor. Cuando ocurre esto, nace el amor. Ahora, si bien esta caracterización que hacemos del amor, entendido como una elección, la decisión de buscar el bien y lo mejor para el otro, puede darse en diversas clases de amor, esta forma de amor va adquiriendo cada vez una forma más intensa en la medida que la búsqueda del bien del otro se hace también más intensa. Y va poco a poco adquiriendo la forma de una donación. Yo busco tanto tu bien que progresivamente te voy dando lo mejor que tengo. Tengo el don de mi persona a la vez que recibo el don de tu persona que me haces a mí. Y este es el amor que nos planifica. Este es el amor que nos hace plenos. Este es el amor sobre la base de la cual se construye un matrimonio. Un amor de donación. Me entrego a ti a la vez que recibo el don de tu persona que me haces a mí. Y si bien uno puede donarse en muchos ámbitos a muchas personas, en cierto sentido la paternidad es una forma de donación también, la forma más intensa de donación se adquiere en el amor esponsal, que se da entre varón y mujer en el matrimonio y entre Dios y el ser humano en ese matrimonio místico también, que se da en los consagrados, que está llamado a darse en todo ser humano en la vida eterna. ¿Por qué adquiere una particular intensidad en esta dimensión esponsal? Porque en el caso de varón y mujer, este amor está nutrido, o se nutre este amor de toda la dimensión del deseo sexual y toda la dimensión de los sentimientos, que están ausentes en otras clases de amor. Precisamente porque el amor el amor esponsal, el amor, esta relación que se da entre varón y mujer, mira a una unión entre ambas personas. Lo que no ocurre, por ejemplo, con un amor de padres a hijos, que puede ser muy intenso. Porque no es que el padre busca unirse a su hijo y que su hijo esté toda la vida con él. Lo propio del amor de paternidad es saber dejar ir a los hijos cuando estos ya se han desarrollado, se han realizado, están listos. Eso no ocurre en el amor de pareja. Estamos llamados a santificarnos juntos, a caminar juntos hasta el fin de la vida de alguno de los dos. Entonces, como una primera idea, no estoy llamado a amar desde mi herida, sino a amar desde el plan de Dios. Y ese plan de Dios implica que yo ame entregándome a otras personas. Y si es que Dios me ha dado esa vocación, la vocación al matrimonio, o la vocación de entregarme a Él en la vida consagrada. Pero incluso en el matrimonio estoy llamado a vivir también la entrega a Dios. Primera idea, entonces, no amar desde mi herida, sino desde el plan de Dios, y amar entendiendo el amor como una donación, como una entrega de mi persona a otra. Primera cosa, entonces. Segunda cosa, habiendo caracterizado el amor, es importante que nosotros caractericemos aquello que se opone al amor, para saber reconocerlo. Y yo les planteo aquí una pregunta, en este segundo lugar, ¿no? Que vamos a hablar de lo opuesto al amor, lo opuesto a amar. ¿Qué hace que un acto sea impuro? Nosotros tenemos el sexto y noveno mandamiento que hablan de los actos, pensamientos, deseos impuros. Muchos de nosotros, todos, nos hemos confesado de actos impuros, es decir, sabemos reconocer qué actos son impuros, pero si es que nosotros tuviéramos que caracterizar la impureza, ¿qué diríamos respecto de ella? Si, por ejemplo, somos catequistas de confirmación y algún muchacho o alguna chica bastante despierto nos preguntan al momento de hablar de los 10 mandamientos, bueno, pero ¿qué quiere decir un acto impuro? ¿Qué es la impureza? Seguramente más de uno estaría en un aprieto, porque nosotros no tenemos dificultad en identificar que ciertos actos son impuros. Ver pornografía es un acto impuro. Tener intimidad antes del matrimonio es un acto impuro. Bueno, pero ¿qué hace que esto sea impuro? Y San Juan Pablo II da una respuesta. Nosotros podríamos definir la impureza a partir de la pureza. Es decir, si es que esto es un acto impuro, es porque tiene que haber también un acto puro. ¿Y qué es un acto puro en materia de sexualidad? Un acto que se ordena hacia el amor. Un acto que constituye una expresión de amor. El cobre, si mal no recuerdo, es un muy buen conductor de electricidad. Por eso hay tantos cables, por ejemplo, de cobre. Pero si es que el cobre va perdiendo su pureza, ya no hablamos de un cobre, no sé, 100% o de 95, 90, un cobre de 70 o 60% de pureza, quiero decir, obviamente ese cobre va perdiendo su capacidad para conducir electricidad. Y eso ocurre también con el amor. Un acto puro es un acto que al 100% me lleva hacia el amor. Pero ese acto puede contaminarse también con aquello que no es amor y entonces se va contaminando cuando yo introduzco en la dinámica del amor elementos que son contrarios al amor. Y aquí San Juan Pablo II plantea que lo más opuesto a amar es usar. Entonces podríamos, a partir de lo que él plantea, caracterizar la impureza como una actitud de uso respecto a otra persona. Porque es lo más opuesto al amor. Un acto puro es un acto que se ordena hacia el amor en materia de sexualidad. Un acto impuro en materia de sexualidad será un acto contrario al amor. ¿Qué es un acto contrario al amor? Un acto que implica una expresión de uso respecto a otra persona. ¿Y por qué el amor, por qué amar es lo más opuesto a usar? Porque cuando yo amo, busco tu bien. Cuando uso, en cambio, busco mi bien, muchas veces a costa tuya. Cuando amo, eres para mí un sujeto, un alguien para amar. Cuando uso, en cambio, eres para mí un objeto, una cosa, un algo para usar. Cuando amo, eres para mí un fin, te quiero por ti mismo y no para conseguir algo más. Cuando uso, en cambio, eres para mí un medio, te quiero en orden a conseguir algo adicional. Cuando amo, busco entregarme a ti. Cuando uso, en cambio, busco tomar posesión de ti. Cuando amo, busco darte libertad. Cuando uso, en cambio, busco controlarte. Se ve entonces que amar y usar son actitudes absolutamente incompatibles. No puedo amar y usar a la misma persona al mismo tiempo respecto de lo mismo. Porque no puedo considerar a la otra persona al mismo tiempo, un sujeto y un objeto, un alguien y un algo, una persona y una cosa. No puedo querer poseerte y al mismo tiempo entregarme a ti. No quiero darte libertad y al mismo no puedo querer darte libertad al mismo tiempo que controlarte. Amar es lo más opuesto a usar. Y todo acto impuro, en última instancia, implica una actitud de uso respecto de otra persona. Vayamos al caso, por ejemplo, de la pornografía. El gran drama de la pornografía no es que muestra mucho, sino que muestra muy poco. Porque toma a una persona poseedora de una riqueza insondable y la presenta únicamente como un cuerpo, como un objeto, como una cosa. Y entonces la persona que tengo en la pantalla ya no vale por ser hija de Dios, no vale por ser hecha imagen de Dios, no vale en cuanto a sus deseos, aspiraciones, sus sueños, sus metas. Vale únicamente en cuanto a su cuerpo, un pedazo de carne nada más. Y entonces cuando yo veo una escena de estas, no estoy viendo personas, estoy viendo objetos, cosas. Tomo una persona y la reduzco únicamente a un objeto, una cosa. De manera similar, podríamos, por ejemplo, plantear las relaciones sexuales antes del matrimonio. Alguien que ama busca lo mejor para la otra persona y en todo momento, en toda circunstancia. Si es que yo amo, no pongo en riesgo a otra persona. Por ejemplo, si es que yo hago CrossFit y me precio de la fortaleza que tengo en mis brazos y me subo al piso 15 de un edificio con mi enamorada, con mi novia. Y digo, mira lo fuerte que soy. La cargo en brazos la saco por el balcón del piso 15 y la balanceo confiando en la fuerza de mis brazos, siendo que debajo de ella tiene una caída de 15 pisos. Uno podría decir, esta persona realmente ama a su pareja. Si es que ama, realmente busca su bien. Y parte de buscar el bien para el otro es no poner en riesgo innecesariamente a la otra persona. En el fondo se ama más a sí mismo que a su pareja, porque prefiere mostrar su fortaleza, mostrar su supuesta fuerza, su supuesto vigor, aun cuando esto pone en riesgo, aunque sea un riesgo pequeño, pero un riesgo real, pone en riesgo la vida de la persona que supuestamente ama. Vayamos al tema de las relaciones sexuales. Cuando una pareja de enamorados o de novios tiene relaciones sexuales, para hacerlo de manera responsable, tienen que usar protección, tienen que cuidarse. Tienen que usar, por ejemplo, preservativos. Podríamos nosotros preguntarnos, ¿uno se protege, se preserva, se cuida de algo bueno? Si es que en el fondo nosotros estamos expresando nuestro amor y queremos hacerlo, ¿por qué nos preservamos? ¿Por qué nos cuidamos de las consecuencias de ese amor? ¿Por qué nos protegemos de ese amor? En el fondo, el uso de protección, preservativo, cuidarse, pone de manifiesto que en la conciencia de la pareja, este acto que estamos realizando es un acto de riesgo para mí y para la otra persona. Eso nos lleva nuevamente a la pregunta inicial. Si es que amamos realmente, ¿pondríamos en riesgo a la persona que amamos? Si estamos dispuestos a ponerle en riesgo es porque en el fondo nos amamos más a nosotros mismos que a la otra persona. Segundo punto, entonces, lo más opuesto a amar es usar. Este uso se puede dar no solo con comportamientos vinculados al ámbito de lo sexual, sino también, por ejemplo, cuando hablamos de los celos o la idealización. Cuando yo idealizo, de alguna forma le doy una primacía desordenada, si se quiere, exagerada, a la dimensión de los sentimientos en mi relación. Pongo en el centro los sentimientos. Tan es así que no me importa realmente cómo es la otra persona, sino me importa que esa persona sea como yo creo o yo quiero que sea. Porque esos atributos que yo quiero que la otra persona tenga son los que me hacen sentir bien. Y para los sentimientos o los sentimientos no le importa si es que la persona posee realmente ciertos atributos o no. Lo único que le importa a la otra persona es que yo crea, perdón, a los sentimientos es que yo crea que la otra persona tiene esos atributos. Y entonces, si es que yo no he conocido muy bien a la otra persona y empiezo a llenar con cosas que a mí me gustaría que la otra persona tenga, esos vacíos en el conocimiento del otro, empiezo a estar más con la idea que tengo de la otra persona que con lo que la persona es. Y la otra persona se convierte en una excusa para yo sentir las cosas que siento. La estoy usando también. Esto ocurre también cuando digo, por ejemplo, la otra persona va a cambiar por mí. Porque en el fondo me aferro a algo que la otra persona no es. Y tal vez nunca llegue a ser. Por mí va a cambiar, o yo lo voy a hacer cambiar, por ejemplo. Eso es idealizar en el fondo. No tomar a la otra persona como es en realidad, amarme más a mí. Y ese proyecto personal que yo tengo respecto de la otra persona que la persona misma. También puede pasar cuando uno minimiza ciertos defectos de la otra persona, dándole menos importancia de la que realmente tienen. Porque en el fondo, de nuevo, no me importa cómo la persona es, sino me importa estar con alguien o estar con esa idea, en cierto sentido, que yo tengo que es, porque mentalmente le doy más peso a ciertos aspectos y reduzco otros, siendo que ambos son aspectos tal vez igualmente reales y con el mismo peso en la vida de la otra persona. Lo más opuesto a amar entonces es usar. Un tercer punto que quiero tocar con ustedes es cómo me libero de esas actitudes de uso. Vamos a hablar concretamente de la virtud de la castidad. o la virtud de la pureza, como también la trata San Juan Pablo II. Hay heridas afectivas, celos, inseguridades, miedo a la soledad, o incluso heridas por consecuencia, como consecuencia de algún abuso, heridas porque la otra persona me ha traicionado, etc. Bueno, esas heridas siempre se curan desde la gracia y en la mayoría de los casos también requieren un cierto acompañamiento, una cierta terapia. De eso no vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de las heridas ocasionadas por mis propios comportamientos, que pueden derivar en vicios o adicciones. Un apego, por ejemplo, a la pornografía puede ser un vicio o incluso una adicción. Lo mismo al sexo, lo mismo a la masturbación. Que no necesariamente para ser un vicio o una adicción tiene que darse compulsivamente todos los días. Puede que me pase una vez al mes, una vez a la semana, cada 2 semanas. Pero como algo irresistible, como algo que yo sé que va a pasar, entonces, en ese caso sí nos podemos encontrar con una adicción o con un vicio. Y esto obviamente bueno, no sé si es tan obvio, pero se vence desde la vida de la gracia, en primer lugar, fundamental, oración, frecuencia en los sacramentos, si es posible adoración al Santísimo también, Dios cura. Si es que es necesario también puede servir algún tipo de acompañamiento, alguna terapia, pero fundamentalmente algo a lo que la persona no puede renunciar junto con la vida espiritual es la práctica de la virtud opuesta a ese vicio. Cuando hablamos de vicios asociados a la impureza, obviamente estamos hablando de la virtud de la pureza como la virtud opuesta a ese vicio, la virtud de la pureza o la virtud de la castidad. Y para tratar de ser un poco más ordenado, voy a caracterizar la castidad en base a cuatro puntos, cuatro ideas. La primera de ellas es que la castidad es un punto medio entre dos extremos, como toda virtud. Por ejemplo, yo puedo ser injusto. Vamos a otro caso. La puntualidad es una virtud. ¿Y qué es lo que implica la puntualidad? Llegar a tiempo. Es un acto, si se quiere, de justicia con la otra persona, porque la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Si yo me comprometo a llegar a un lugar a tal hora, estoy siendo justo con esa persona si llego a esa hora. La virtud de la puntualidad implica entonces llegar a la hora. Yo puedo ser impuntual porque llego media hora después, y eso por lo menos en países latinoamericanos es algo muy común. Yo soy de Perú, en Perú hablamos en la hora peruana, para hacer alusión a que uno llega media hora después. Estoy ahora dando esta charla ahora en Quito, o sea, hablando con ustedes, pero en Quito, y acá también se habla de la hora quiteña, por ejemplo, ¿no? Bueno, la gente llega tarde igual. Y la hora suiza, en cambio, es llegar a la hora. Bueno, uno puede ser impuntual porque llega tarde, pero uno puede ser impuntual también porque llega antes. Imagínense ustedes, están preparando su casa para no sé, para una reunión de amigos, para celebrar su cumpleaños, por ejemplo. Y claro, media hora antes de la reunión, de la hora pactada, ustedes todavía están ajustando los últimos detalles y además seguramente se tienen que bañar y arreglar. Media hora antes toca el timbre el primer invitado. El tipo es impuntual, porque los pone a ustedes en un problema. ¿Qué hago con esta persona? ¿Qué hago? ¿La dejo sentada sola mientras yo tengo que bañarme? ¿Qué incomodidad de tener que terminar de arreglar las cosas cuando la otra persona ya está ahí, presente? Es un problema la impuntualidad también cuando la persona llega antes. Si llega antes, que tenga la consideración de tocar el timbre a la hora pactada. Uno puede ser entonces impuntual, llegando antes o llegando después. Porque ¿Me sobra tiempo cuando llego antes o me falta tiempo si he llegado después? Y entonces, esto que decíamos respecto a la virtud de la puntualidad, se explica en realidad todas las virtudes. Toda virtud siempre es un punto medio entre dos vicios extremos. Y en el caso de la castidad, este es un punto medio entre dos extremos que Santo Tomás de Aquino caracteriza como la lujuria, como un exceso de placer, por así decirlo, y la insensibilidad como un rechazo deliberado del placer. La lujuria plantea que el placer es algo bueno y el placer tiene que ser el fin de la sexualidad. La finalidad de la sexualidad es maximizar el placer, mío o de la otra persona, pero el tema es que el centro está puesto en el placer. La insensibilidad como un acto voluntario, en el otro lado, dice, no, qué barbaridad, ¿cómo el fin de la sexualidad va a ser el placer? El fin de la sexualidad es la procreación y el placer es una suerte de mal necesario, es algo malo el placer. Sin embargo, para la castidad, el placer es algo muy bueno porque es un don de Dios, un don querido por Dios para el momento de intimidad. Pero no es el fin de la sexualidad, sino que el fin de la sexualidad es el amor. Y entonces, la castidad corrige a la lujuria en el sentido de que la sexualidad no puede ordenarse al placer, pero acepta con ella que el placer es algo bueno y acepta con la insensibilidad que el placer no puede ser el fin de la sexualidad, pero, porque es el amor, pero la corrige diciendo que el placer sí es algo bueno, es algo querido por Dios. Y entonces, cuando hablo de castidad, me ubico siempre en este punto extremo, ni lujuria ni insensibilidad. Punto extremo, primera cosa. Segunda cosa, lo propio de la sexualidad es ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor. Ese es el acto en base al cual yo construyo la virtud de la castidad. Para adquirir la virtud del estudio, ¿qué tengo que hacer? Estudiar. Para adquirir la virtud de la puntualidad, ¿qué tengo que hacer? Llegar a tiempo. Para adquirir la virtud de la castidad, ¿qué tengo que hacer? Ordenar mi sexualidad hacia el amor. Y eso implica que todos aquellos actos en los cuales se involucra algún aspecto de la sexualidad estén ordenados hacia el amor. Y entonces, vivir la castidad implicará una forma de mirar, una forma de hablar, una forma de besar, una forma de abrazar, una forma de tocar a la otra persona. Por ejemplo, tocarle una mano, poner la mano en el hombro, una forma de bailar, una forma de usar las redes sociales, etcétera. Y entonces, la virtud de la castidad no es algo que se reserva únicamente para alguien que está en una relación, identificándose con el no tener relaciones sexuales. La castidad implica ordenar las fuerzas de la sexualidad hacia el amor, ordenar cada uno de los actos que yo realizo, soltero o en pareja, hacia el amor. De hecho, la castidad no se identifica con la ausencia de relaciones sexuales, porque en el matrimonio vivir la castidad implica tener relaciones sexuales, siempre en el marco del amor. Porque en el matrimonio uno puede tener relaciones sexuales castas, viviendo plenamente y con intensidad el amor, o puedo tener relaciones sexuales no castas, en el sentido de que yo tomo a mi esposa o a mi esposo como un objeto de placer, por ejemplo. Segunda cosa, entonces, el acto propio de la sexualidad, de las fuerzas, perdón, el acto propio de la virtud de la castidad es ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor. Que se diversifiquen muchos actos. Tercera cosa, la virtud de la castidad no se adquiere en piloto automático. No sé si les ha pasado a ustedes allá en Costa Rica. En Perú, por ejemplo, pasa mucho, bueno, en todos lados en realidad, ¿no? En Argentina también, imagino que acá también en Ecuador, que cuando una persona, un joven, hace la confirmación, luego de hacer la confirmación de su grupo, que venían viniendo a misa todos los domingos o todos los sábados, dependiendo del día de la preparación, durante 6 meses o un año, de pronto dejan de venir. De hecho, hay un chiste que, en el cual un párroco tenía murciélagos en su parroquia y llama al obispo del lugar y le dice: ¿Sabes qué? Mira, tengo este problema, tengo murciélagos y no se van. Y el obispo le responde: Bueno, confírmalos entonces. Darse el sacramento de la confirmación, porque así se va. Bueno, ¿por qué entonces un chico que ha estado yendo a misa durante 6 meses o un año, todos los domingos o todos los sábados, el día siguiente de la confirmación no va más? Porque vivió la misa en piloto automático. Se acostumbró a estar en misa, pero no lo incorporó como un hábito. Recuerden que los hábitos buenos son las virtudes y los hábitos malos son los vicios. Pero ¿cuál es la diferencia entre un hábito o una virtud y una costumbre? Que la costumbre se adquiere en piloto automático. Yo puedo acostumbrarme a estar en misa, puedo acostumbrarme a estar en clases, puedo acostumbrarme a viajar en colectivo, por ejemplo. Pero no es que me guste viajar en colectivo, no es que me guste estar en clases, no es que me guste estar en misa, lo soporto, no, ningún esfuerzo por tratar de ver esto como algo bueno. En cambio, y por eso apenas puedo, lo dejo, lo abandono. En cambio, el hábito, o sea, la virtud, un hábito bueno, requiere que yo ponga en acto la inteligencia y la voluntad para que el acto, para que la virtud nazca. Yo debo saber por qué hago las cosas que hago, sabiendo que esto que hago es algo bueno, reconociéndolo como algo bueno, y además debo querer hacerlo porque es un bien. Para yo vivir la castidad, tengo que entender por qué hago las cosas que hago. Y encontrar incluso mis propias razones. No importa si esas razones no son las razones de los demás. No importa. Por ahí tal vez yo quiero evitar tener relaciones sexuales, yendo al tema de las relaciones sexuales. Quiero evitar tener relaciones sexuales porque tengo mis razones, ¿no? Porque para mí es muy. Porque para mí, no sé, en adelante quiero evitar las relaciones sexuales porque para mí. Siento que es algo que va en contra de lo que Dios me pide, por ejemplo. He descubierto que es la voluntad de Dios para mí. Tal vez esto no convence a mi pareja, pero no tengo que convencer a la otra persona, tengo que estar convencido yo y esta es mi razón. Yo lo hago por esto, porque estoy convencido de que esto es lo que Dios me pide, por ejemplo. Otro puede dar una razón más racional, valga la redundancia, pero bueno, son mis razones al final. Yo hago esto por esto, esta es mi razón. Y reconozco esto como algo bueno y además quiero hacerlo porque es un bien. Si no tengo esto, nunca va a surgir en mí la virtud de la castidad. Hábito versus costumbre. Y en cuarto lugar, respecto a la virtud de la castidad, así como un acto no construye un hábito, un acto en contrario no destruye el hábito. Y esto es muy importante porque eso es muy esperanzador para la vivencia de la castidad. Si me equivoco, no lo pierdo todo. Esto es muy importante. A veces uno piensa que, bueno, hemos venido juntos tratando de vivir la virtud de la castidad en pareja y de pronto caemos, bueno, volvemos a cero, no necesariamente. Desde un punto de vista sobrenatural pierdo la gracia, lo pierdo todo, sí, pero en atención a la confesión, si me dejo tocar por la misericordia de Dios, puedo, después de recibir la absolución, encontrarme en un estado de vida espiritual superior al que tenía antes de la confesión, desde la caída, por ejemplo. Es una caída que se ordena a una mayor gracia, si hay un verdadero arrepentimiento. Pero de un punto de vista natural, ese acto no destruye lo que he venido trabajando, por ejemplo. Estoy tomando clases de guitarra. Una persona toma clases de guitarra. Es arduo al principio aprender a tocar guitarra porque uno no sabe pisar bien, no pisa bien con la mano que va sobre el traste de la guitarra al momento de pisar las cuerdas. Si no las pisa bien, no sale limpio el sonido. Después el tema del rasgueo, me duelen las manos, etc. Un día, a los 2 meses de empezar a practicar en la guitarra, falto a mi clase de guitarra y me voy a jugar, no sé, PlayStation con mis amigos. Ese hecho de haberme escapado de la clase de guitarra hace que la próxima vez que yo venga pierda toda la pericia que ya había adquirido. No, o sea, la pericia la tengo casi, casi intacta. porque he faltado a mi clase una sola vez, nada más. El tema es que como he jugado PlayStation y me ha gustado, seguramente tenga yo el deseo de volver a jugar mientras practico guitarra. Puede pasar. Pero no he perdido la pericia al momento de retomar la guitarra. Me va a pasar si es que dejo de tocar guitarra y me voy todos los días a jugar PlayStation. Eso sí va a ser un problema. Eso nos pasa muchas veces cuando uno dice, caí, da igual entonces que siga cayendo, que lo siga haciendo hasta que me confiese, porque ya caí. Y eso sí es peligroso, porque entonces uno empieza a sostener en el tiempo ciertos comportamientos que sí van a hacer ahora que se debilite ese hábito y se empiece a instalar nuevamente el vicio. Ese acto en contrario no me hace perderlo todo. Por eso es muy importante, si hay una caída, buscar de inmediato la confesión. Fundamental. Y una cuarta idea, que es la última que voy a desarrollar con ustedes hoy, una cuarta idea vinculada a este tema de la teología del cuerpo. No tengo cuerpo, soy cuerpo. Esto es muy importante. Si el cuerpo fuera algo que yo simplemente tengo, yo podría entregarle mi cuerpo a cualquier persona sin que eso comprometa la totalidad de mi persona. Por el cuerpo sería algo accesorio, una suerte de cárcel del cuerpo, como decía Platón, cárcel del alma, perdón, como decía Platón, en su diario Fedón, su diálogo, perdón. O tal vez una suerte de robot que se mete dentro de esos dinosaurs, de los Power Rangers. Y claro, uno puede golpear el robot, pero a la persona que está dentro, más allá del temblor, no le pasa nada. Si le cortan un brazo al robot, la persona adentro no es que pierde su brazo. Porque lo que le pasa al robot no me pasa necesariamente a mí. Pero eso no ocurre con el cuerpo. El cuerpo no es algo accesorio, sino algo esencial al ser humano. Yo soy cuerpo. Yo soy una unidad de cuerpo y alma. Pero cuerpo y alma forman una sola realidad. Inseparable, al punto de que cuando se separan se produce la muerte, que es un estado antinatural. Y por eso nosotros decimos creemos en la resurrección de los cuerpos. Porque si bien decía Santo Tomás de Aquino, el alma que contempla a Dios en el cielo es feliz, espera la resurrección de los cuerpos para que esa felicidad se extienda también a su cuerpo. Y entonces el ser humano completo goce en la presencia de Dios y sea feliz. Yo soy cuerpo, entonces donde pongo en juego el cuerpo, pongo en juego toda mi persona. Mi rostro no es una máscara que se interpone entre la otra persona y yo. Soy yo en mi rostro. Mi cuerpo soy yo en mi visibilidad, no una barrera entre yo y el mundo. Cuando yo toco el cuerpo de la otra, toco el brazo, por ejemplo, de la otra persona, estoy tocando a la persona. Y por eso, como decíamos, donde pongo en juego mi cuerpo, pongo en juego toda mi realidad personal. Algunos plantean, por ejemplo, desde este paradigma de las relaciones abiertas o el poliamor, que uno puede ser fiel incluso teniendo relaciones sexuales con otros, si es que esas relaciones sexuales son parte del contrato que nosotros hemos pactado. Es decir, tenemos una relación abierta en la cual nos reservamos los sentimientos para nosotros, pero accedemos a tener relaciones sexuales ocasionales con otras personas mientras no haya un sentimiento que nos vincule hacia ellas. Con desconocidos, por ejemplo, o de vacaciones. Bueno, en esos casos, lo propio de la fidelidad es que yo reservo algo para la intimidad de la pareja. Yo puedo dar ciertas cosas a otros, pero siempre hay algo que me reservo para esa relación, para mi pareja, para la persona con la que soy, para la persona que amo. Y esa idea de fidelidad es incompatible con una unión sexual con otra persona. Porque cuando me uno sexualmente a otra persona, le estoy entregando todo, no estoy reservando nada para dejarle a nadie. Es una ilusión entonces que, siendo yo fiel a un contrato, reservo algo para la persona con quien he hecho ese contrato, o sea, mi pareja, que me permite tener relaciones sexuales con otras personas, porque cuando tengo una relación sexual con otra persona, estoy dándole todo a esa persona, no estoy guardando nada para mi pareja. hay una fidelidad en ese sentido entendida de una forma muy pobre. Ahora uno podría caer en la tentación de pensar que el cuerpo es algo malo, porque el cuerpo, especialmente el cuerpo de la otra persona, es algo que muchas veces me orienta hacia el placer, me orienta hacia... Surgen en mí deseos que me alejan del amor, me alejan de Dios, me llevan al pecado. Y Juan Pablo II dice, el cuerpo no es malo. De hecho, parte de ese diseño original del que nosotros hablábamos al inicio es que el cuerpo naturalmente suscitaba amor. Por eso el Génesis dice, estaban desnudos el varón y la mujer y no se avergonzaban. No había necesidad de vergüenza porque el cuerpo de cada uno suscitaba naturalmente amor. El cuerpo de Adán era tremendamente atractivo para Eva y viceversa, pero cuando Adán contemplaba el cuerpo de Eva, no se consumía por el deseo, sino que ese deseo naturalmente se transformaba en amor. Lo mismo Eva respecto de Adán. Ver el cuerpo desnudo de la otra persona lo llevaba a querer entregarse. Adán a Eva lleva a Adán. Pero después del pecado original se dan cuenta que están desnudos, dice el Génesis. Tienen que cubrirse, les da vergüenza. Y esa vergüenza surge porque se dan cuenta de que ese deseo que experimentaban respecto del cuerpo de otra persona ya no se transforma naturalmente en amor, sino que puede incluso alejarme del amor. Y entonces, como yo me veo como... veo que hay la posibilidad de que en atención a mi cuerpo yo sea tratado como un objeto de placer, entonces tengo la necesidad de cubrirme como un mecanismo de protección. Y aquí es donde, y es a partir de aquí que se explica la virtud del pudor. Lo propio del pudor como virtud, que es una virtud que es parte de la virtud de la castidad porque me ayuda a amar, lo propio de la virtud no es ocultar sino mostrar. Esto es muy importante. Por medio de la virtud de la castidad, de la pureza, perdón, del pudor, yo trato de recuperar esa mirada originaria, que la contemplación del cuerpo no suscite deseo sino amor, de forma tal que el valor del cuerpo no encubre el valor de la persona, sino que lo muestre, lo manifieste, y me presente yo como un sujeto de amor, en todo contexto. Y entonces no se trata de ocultar mi cuerpo como algo principal de la virtud del pudor, sino de mostrar, pero mostrar mi persona. Y entonces presentar mi cuerpo de una forma tal que no se presente este, no se muestre este como si fuera lo único que tengo para ofrecer. Como si el valor de mi persona se agotara únicamente en mi cuerpo. Yo muestro mi cuerpo en esa tensión entre atraer a la otra persona, pero atraerla no hacia mi cuerpo, sino hacia mi persona. Y por eso, en la medida que yo soy cuerpo, es válido mostrar el cuerpo, pero no hacerlo de una forma tal que la atención se centre en el cuerpo. Esto es muy importante. Por eso el pudor también se encuentra en una situación de equilibrio. Por un lado, el puritanismo, que me lleva a cubrir todo el cuerpo como si fuera el cuerpo algo malo, pero por otro lado, bueno, no sé qué nombre ponerle, pongámosle lujuria también si quieren, el hecho de mostrar el cuerpo de una forma, o el impudor, digamos, que me iba a mostrar el cuerpo de una forma tal que se presente como si fuera todo lo que tengo para ofrecer. Mientras más muestres, mejor. La virtud del pudor entonces me ayuda a volver a ese plan originario, a ese diseño originario que tiene Dios respecto del cuerpo. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy.